Tida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 12. Esta sección es titulada Acerca de los dones espirituales, las lenguas. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Primera de Corintios, capítulo 12. Tomamos una mini pausa la semana pasada, pero hace dos semanas estaba predicando en el capítulo 12 y ya saben ustedes que hemos estado en el versículo 8 al 11 por ya muchos meses estudiando los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo. Hemos estudiado cada uno de estos dones, los hemos definido, los hemos examinado y hemos visto cómo han funcionado en la iglesia del primer siglo. Y hemos visto también que varios de estos dones apostólicos sirvieron para una señal para un tiempo temporal, especialmente en la formación y en la fundación de la iglesia primitiva. Y llegamos al versículo 10, si ven allí, el versículo 10, al final del versículo 10, quedan dos dones que no hemos enseñado. Apenas empezamos a enseñarlos hace dos semanas atrás. Pero el versículo 10, los últimos dones que quedan es diversas clases de lenguas y otro, interpretación de lenguas. Esos son los dones que Dios le dio a la iglesia primitiva y hemos empezado a definir estos dos dones, especialmente el don de lenguas. Y tenemos que continuar en definirlo y ver cómo funcionaban adentro de la iglesia del primer siglo. Para mí va a ser importante ligar el conocimiento del apóstol Pablo con su entendimiento de lo que sucedió en la iglesia de Hechos capítulo 2. Especialmente porque Pablo lo vemos al inicio del capítulo, creo que el capítulo 7 con el martirio de Esteban. Cuando lo vemos allí, entendiendo que él estaba persiguiendo a los cristianos. O sea, él tenía un conocimiento de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Hechos 2. Entonces, para mí, el apóstol Pablo enseña a los corintios en el capítulo 12 acerca de del don de lenguas que está funcionando en la iglesia y tiene en mente que es el mismo don que vemos en Hechos capítulo 2. La semana que viene vamos a ver diferentes interpretaciones de esto, pero por lo pronto quiero asegurarme que ustedes puedan captar esto, porque es necesario entenderlo para no simplemente tener una opinión diferente, pero para que ustedes puedan captar realmente la definición del don de lenguas. ¿Qué era el don de lenguas? Y a la misma vez, más que debatir si el don de lenguas sigue o no, para mí es un gran recordatorio que siempre les he dicho cada vez que hemos tocado este pasaje. Que Dios en su gracia le da a su iglesia dones. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Nos da dones. Y le dio a la iglesia primitiva dones por lo cual fueron llenos del Espíritu Santo para iniciar la obra de la iglesia en los primeros 100 años, en un tiempo muy difícil, en un tiempo sin internet, sin las redes para transmitir todo, sino se los dio a una iglesia, a un grupo de personas que a lo largo de 2000 años el mensaje de Cristo ha sido enseñado, ha sido predicado. Y nosotros tenemos 35 años como vida abundante. Un poquito, poco, 35 años de seguir en la línea del evangelio que se ha extendido alrededor del mundo. Esto ha sido por la ayuda y por la gracia de Dios. ¿Tú crees que si hombres en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, tú crees que ellos tenían la capacidad de formular o inventarse un mensaje tal como este? ¿Qué hombre con un entendimiento o con buena sabiduría iba a decir, hey, nosotros adoramos a un judío que se clamó ser Dios y este judío murió una muerte cruel y vergonzosa en una cruz y al tercer día resucitó y luego ascendió al cielo y ahora nos ha dado la capacidad de enseñar y predicar su mensaje? O sea, nadie en su mente correcta inventaría algo así. Por lo cual, Pablo, ¿qué ha dicho Pablo? La cruz de Cristo es una piedra de tropiezo. O sea, no tiene sentido para el ojo normal, para la mente normal. Pero sabemos que no es la sabiduría del hombre, ¿verdad? Sabemos que no es un invento natural que viene de un hombre o de hombres o de personas. Sabemos que es divino porque viene de Dios. Sabemos que Dios se encarnó y se hizo hombre. Y Cristo Jesús dio el legado a sus apóstoles que pudieron extender el esfuerzo y el evangelio, no con sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, el cual tú y yo el día de hoy tenemos como hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en un solo bautismo, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo que nos ha dado la herencia con nuestro Dios y el poder para prevalecer en contra de los ataques del diablo. Por eso estos dones, al poder entenderlos, su función, algunos temporales y otros permanentes, estos dones nos recuerdan una y otra vez que es la pura gracia de Dios que sostiene a su iglesia. Si somos honestos, ¿cómo hemos sobrevivido nosotros por 35 años? ¿Por la astucia de un hombre? No. ¿Por un grupo de personas? No. Por la pura gracia de Dios. Y por la pura gracia de Dios, vamos por otros 35 años, ¿verdad? Y nos agarramos de su mano y vamos hacia adelante. Es por eso que para mí ha sido muy importante que ustedes puedan entender esto, porque se trata del trabajo del evangelio. A veces pensamos o minimizamos las lenguas en solamente una experiencia carismática que ocurre para el beneficio propio. Y al rato lo vamos a aclarar eso aún con más claridad. A veces pensamos que el don de lenguas para aquellos que crecieron o fueron formados en otras congregaciones, en otros tiempos, pensamos que es solamente una experiencia espiritual en cual cada creyente debe de experimentar tan siquiera una vez para aún comprobar que son cristianos. Pero el don de lenguas no tiene nada que ver con una experiencia religiosa. Desde su formación, desde su don que se le fue regalado a la iglesia, el don de lenguas funcionó, como lo hemos definido, como lenguajes en la tierra, donde cada uno pudo escuchar un lenguaje en un idioma particular, y esas lenguas que dijeron, glorificaron a Dios. Por lo cual vemos en su misma definición de lenguajes, ocurre para proclamación del evangelio en un tiempo donde el Nuevo Testamento todavía no fue escrito. Fíjate, vamos a pasar tiempo en Hechos, así es que abre tu Biblia también en Hechos. Vamos aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Entendemos ya varias cosas que ocurrieron en el libro de Hechos definiendo la palabra glosa hace dos semanas. Solamente voy a repasar poco lo que mencioné hace dos semanas. Pero fíjate otra vez, capítulo 2 de Hechos, vemos en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Pausa, ya vemos la importancia aquí, ¿verdad? El día de Pentecostés, o sea que hubo una gran multitud de personas que viajaron de diferentes partes del imperio, y ahorita lo vamos a leer otra vez. Pero ese día, ese festival, por lo cual el movimiento pentecostal se basa o se nombra, ese día de Pentecostés nos recuerda, hay una unidad, hay grupos de personas que están llegando de diferentes partes para la celebración. Y fíjate, en ese tiempo, versículo 2, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, el don de lenguas en ese momento es reflejado en lenguajes que cada uno pudo hablar en ese momento. Pudo alzar su voz y gente, como vamos a ver, empezaron a escuchar sus idiomas. Por eso fuimos por una larga lista de versos que probaron que glosa son lenguajes. Y lo podemos ver desde el capítulo 2. Fíjate lo que sigue ocurriendo, versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su ¿qué? Propia lengua. Es un idioma, es un lenguaje. No estaban asombrados de que estaban escuchando ruidos solamente, sino que todos esos hombres de todas diferentes naciones estaban entendiendo el lenguaje que se estaba hablando. Versículo 7. Estaban asombrados y se maravillaron, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que aprendieron en un instante cómo hablar en nuestra lengua? Y fíjate, la diversidad inicia en el versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto de Asia, Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos. Fíjense lo que pasa aquí, versículo 11. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Tenemos un, en inglés decimos un glimpse, un vistazo al inicio del propósito de estas lenguas: la glorificación de nuestro Dios. Recibieron lenguas en lenguajes que ellos jamás entendían o habían aprendido, lo que los griegos han definido como xenolalia, lenguajes que no tenías o no conocías, y empezaron a expresarlo. Y la gente que estaba a su alrededor empezó a escuchar no solo que estaban hablando en su lenguaje. Imagínate que el impacto fuera que estaban hablando en su propio lenguaje, pero estaban recitando una orden de tacos en el indio, ¿no? Dos tacos de carne asada, uno de cabeza, y para los buenos mexicanos, sesos y tripas y todo eso. O sea, no eran solamente cualquier cosa, estaban alabando a Dios. Gente de toda lengua, tribu y nación estaba escuchando las maravillas de Dios. Algunos por primera vez. Y estaban escuchando que había un Dios que se estaba exaltando allí. O sea que, como lo empezamos a ver hace dos semanas, esta definición de lenguas era prueba para que unir, o para que nosotros podamos unir el pensamiento del evangelio afuera de solamente los confines de Israel. O sea que el mensaje del evangelio no era exclusivo para el pueblo de Israel. Cuando estas diversas lenguas llegan, llegan para probar el punto de que ahora toda lengua, tribu y nación iban a poder seguir a Cristo, iban a poder ser discípulos, porque iban a entender el mensaje en su propio idioma. Las lenguas iniciaron el movimiento de evangelismo, gracias a Dios. Eso fue algo profundo que podemos empezar a entender al definir lenguas como idiomas. Eran lo que inició este movimiento de evangelismo en el primer siglo. Esto es lo que adoraban, esto es lo que decían, y gente estaba escuchando a gente adorar a Dios y contar de sus obras. Y eso lo vemos desde los sermones del apóstol Pedro. Él predicó y que muchos se entregaron a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba contando las maravillas de Dios. Esto es parte del movimiento evangelístico, donde esta gente, los apóstoles, junto con otros más que recibieron estas lenguas allí en ese momento, 2,000 personas o más recibieron este don de lenguas para recordarnos de que esta gente iba a regresar a sus lugares para predicar el evangelio y a diferentes partes del imperio. Ahora toda la gente de Dios, todos los hijos de Dios se van a identificar de diferentes naciones, no solamente los judíos. Y sabemos que estas lenguas sobrenaturales en ese momento cayeron sobre muchas personas, pero no todas los recibieron. De hecho, Pablo va a aclarar esto en el capítulo 14 de Primera de Corintios, cuando él dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas. O sea, los que recibieron este don era suficiente causa para poder extender el evangelio a cada lengua, tribu y nación desde el primer siglo. Poder era, la habilidad de hacerlo era algo milagroso y a la misma vez poderoso para el evangelismo. Y todo esto estaba ocurriendo bajo las manos de los apóstoles en el primer siglo, porque esto era para ellos lo que Lucas va a nombrar una señal de su apostolado. O sea, al ellos recibir este don en el aposento alto, ellos podían orar y bautizar a gente en el Espíritu Santo, en cual muchos de ellos recibieron el don de lenguas. Los apóstoles entonces, al dar y transmitir este don, era una señal profunda de su apostolado. Y esto es lo que Lucas empieza a describir a través de todo el libro de Hechos, o más de la mitad, y luego Pablo. Lucas habla de esto y nos recuerda de que esto era lo que los apóstoles hacían en su evangelismo. Fíjate, por eso quiero que puedas ligar, no solamente definir las lenguas como lenguajes, idiomas que se conocen, sino ligarlo con su esencia y su habilidad de evangelizar. Vamos a verlo a través del libro de Hechos. Fíjate, desde el capítulo 2 de Hechos, versículo 43, fíjate el trabajo de los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y vemos las señales ocurrir por medio de los apóstoles. Capítulo 4, versículo 30. Dice lo siguiente: mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Los apóstoles estaban haciendo todo este trabajo y la gente lo experimentaba. Señales del apóstol. Capítulo 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraron a estar de común acuerdo del pórtico de Salomón. Todo esto está ocurriendo en las manos de los apóstoles, en cual las lenguas eran un don y una señal para probar su apostolado. Brinca al capítulo 15 de Hechos. Capítulo 15, versículo 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. O sea que esta palabra semean, la palabra para señales, esta palabra poderosa era un recordatorio de que los apóstoles tenían esta oportunidad, este don de Dios para extender su mensaje y probarlo con señales y milagros, prodigios, señales y milagros. En un tiempo, en una era, como dijimos al inicio de estudiar los dones, en un tiempo y en una era donde el Nuevo Testamento aún no se había escrito en su totalidad, Dios utilizó señales en los apóstoles para probar su apostolado y su mensaje. Por eso Pablo lo va a repetir, no tienes que ir ahí, pero lo hemos leído ya varias veces, 2 Corintios 12:12. Las señales de un verdadero apóstol fueron hechas en medio de ustedes, con señales y milagros y obras poderosas. Esto era comprobación de su trabajo, y en medio de todo esto, no es que solamente estaban haciendo estas cosas para, como hemos dicho, que la gente se quedara wow. No es para que toda la gente dijera wow, mira, resucita muertos, mira lo que están haciendo, mira, están hablando en diferentes lenguas. Mira, no era para apantallar a la gente. Señales y milagros nunca han sido para simplemente apantallar a la gente, sino para comprobar el mensaje de aquellos que hacen estos señales. Y en el primer siglo era necesario para que los apóstoles cumplieran con este poder de Dios, a lo cual algunos lo querían comprar. Pero ellos probaron su apostolado con señales y milagros. Y una de estas señales era el don de lenguas. Y como vemos a lo largo de la historia de Hechos, de la historia de la iglesia en Hechos, vemos cómo esto aún funciona más en el evangelismo. Fíjate, capítulo 8 de Hechos. Ahora voltea unas páginas atrás otra vez. Capítulo 8 de Hechos inicia con Pablo o Saulo persiguiendo a la iglesia. Increíble contraste, porque luego Felipe inicia predicando. Fíjate en el versículo 4 del capítulo 8. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que él hacía. Si tenemos aquí el trabajo evangelístico operando en la vida de estos hombres, extendiéndose a lugares como Samaria. O sea, los samaritanos están escuchando el mensaje del evangelio por primera vez. Ahora, si no has estudiado esto, quiero dejarte saber: Israel y Samaria, no bueno. Es como los mexicanos y Trump, ¿verdad? No se hallan, chocan. Israel odiaba los samaritanos, los menospreciaba, los pensaban menos. Para ellos eran perros. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos mezclado con gentiles. Y para ellos eso es peor que un gentil. O sea que tú, siendo judío, te vas a mezclar con alguien y tener bebés con otro de un gentil. ¡Qué asco! Y para ellos esto siempre era una división fuerte. Por eso cuando Jesús habla con la samaritana es como ¡wow! Pero Israel y Samaria, no amigos, amigos para nada. Y aquí, con la llenura del Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo, señales viniendo sobre de ellos, empezaron a predicar en Samaria y empezaron a escuchar el evangelio. O sea que ya no es para Israel solamente. Lenguas no tuvieran caso si solamente se iba a predicar en arameo. ¿Para qué aprender más lenguas? ¿Para qué tener más lenguas si solamente los judíos en hebreo iban a escuchar el evangelio? Eran para todos, como hoy día, ¿verdad? El evangelio es para todos, hermano. Aún para aquellos en la Casa Blanca, aún para los que están en los países más pobres del mundo, aún para los comunistas, aún para todo tipo y clase de persona, el evangelio es para todos. Y el don de lenguas empezó a funcionar aún desde temprano, mostrarnos que iba a haber barreras que se iban a romper. De hecho, en este tiempo de transición, recuerda, ese es el primer siglo. La iglesia todavía no tiene su propia constitución, todavía no tiene su propia eclesiología todavía. Están iniciando la iglesia y en este tiempo de transición, el apóstol Pedro y Juan tienen que ir a ver lo que está ocurriendo y asimilarlos adentro de la membresía. Fíjate, en el versículo 15, vamos en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. O sea que eso iba a ser el sello de un verdadero hijo de Dios, que iban a comprobar que ellos estaban escuchando verdaderamente el evangelio y naciendo de nuevo. Versículo 16, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué maravilloso, maravillosa imagen del primer siglo operando en un lugar, Samaria, donde los judíos jamás querían entrar. Pero estas señales y estos poderes estaban funcionando en el primer siglo. Y así como en el capítulo 2, versículo 4 de Hechos, llenos del Espíritu Santo, es muy posible que muchos de ellos también recibieron el don de lenguas. Y sigue, capítulo 10. Volteen al capítulo 10. Si no trajiste tu Biblia, espero, ojalá hayas traído un battery backup para tu teléfono el día de hoy, porque vamos, lo vas a tener abierto todo el tiempo. Es parte de, me fascina el legado del pastor Andrés, que ahora cada vez que veo la iglesia, si, tal vez me han visto grabándolos ustedes allá afuera y aquí adentro, y me fascina de ver a todos con su Biblia. Todos, aún los jóvenes, los hipsters de la nueva era, no vienen con sus teléfonos, vienen con sus Biblias. Increíble lo que Dios es, el trabajo de la palabra de Dios. Bueno, seguimos adelante. Hechos capítulo 10. Aquí vemos ahora otro grupo de personas, los gentiles. Pedro inicia predicando con Cornelio, lo leemos la famosa historia de la visión del apóstol Pedro, y luego Cornelio se deleita en escuchar sus palabras. Y vamos a empezar desde el versículo 30. Y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba y orando en mi casa, y la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Joppe y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Aquí vemos el fluir del Espíritu Santo. Aún vamos a ver este fluir del Espíritu Santo resultar en el don de lenguas, pero otra vez, ¿qué es lo que está pasando después de Pentecostés? O sea, no son noches de avivamiento. No son largas noches de estar en un grupo solamente hablando en lenguas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? el mensaje se está extendiendo. Se está predicando el evangelio a toda lengua, Samaria, tribu, gentiles y nación. Todos. Esto están cumpliendo con el mensaje y la misión de Cristo. Y fíjate, me fascina eso, se los voy a leer en el capítulo, el mismo capítulo 10, versículo 34. Fíjate lo que predica Pedro. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pausa. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la claridad. ¿Qué importa si son samaritanos? ¿Qué importa si son gentiles? No hay acepción de personas. Seguimos. Sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que les envió al pueblo de Israel, les envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Hizo que se manifestara no todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó ¿a qué? A predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el Dios que ha designado como juez a los vivos de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo lo que cree en él recibe el perdón de pecados. ¡Qué sermón! Creo que ese sermón duró ni 3 minutos. Muchos de ustedes dirían: ay, Dios, mándanos a predicadores como Pedro. Bueno, hay otro sermón que él da que probablemente duró 1 hora. Pero qué sermón con los gentiles, hablando de esto, hablando de Cristo crucificado, hablando de los profetas que profetizaron de él. ¡Wow! ¿Y qué ocurre en todo esto? Versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas. ¿Y qué era el contenido de las lenguas? Exaltar a Dios. Bautizados en el Espíritu Santo por medio de la predicación, no por una larga noche de imponer manos y repite después de mí, repite después. No, predicaron el evangelio, predicaron de un Cristo crucificado y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Tal que los que viajaron con Pedro estaban: what is happening? Wow. ¿Y qué empezó a ocurrir? Empezaron a hablar en lenguas y estaban exaltando a Dios. Hermano, al entender la función de las lenguas, va a ser importante para tu vida, para recordarte de tu misión sobre esta tierra. Hemos sido muy confundidos o tal vez hemos aceptado definiciones sin claridad, sin un precedente bíblico. Hemos entendido a veces el don de lenguas solamente por lo que hemos visto en YouTube, en televisiones o en conferencias, pero no hemos sido instruidos en el propósito de estas lenguas. que al inicio del mero día de Pentecostés empieza con el extender el evangelio. Las lenguas tienen por función, entonces, hermano, en su definición las entendemos como lenguajes, pero funcionan y estaban funcionando al inicio de la iglesia para predicar el evangelio, para probar con esta señal que aquellos que traían este mensaje venían de Dios. ¿Y qué estaba ocurriendo? Samaritanos estaban escuchando y llegando a los pies de Cristo. Gentiles estaban llegando a los pies de Cristo. Y aún los judíos estaban cayendo a los pies de Cristo. Estas señales que prueban o que enfocan el movimiento evangelístico en las lenguas también sirvió para traer juicio sobre la nación de Israel. Dios da lenguas, Dios da este don al inicio a todo tipo de persona. El evangelio es para todos y les recuerda a Israel que ellos negaron a su Dios. Por eso Pedro predica lo que predicó. Por eso Pedro les dice en Hechos 2, ustedes lo mataron. Estas lenguas iban a funcionar también como juicio. Pablo va a repetir un versículo del profeta Isaías, a lo cual quiero que lo veas. Voltea al capítulo 28 de Isaías. Pablo lo va a repetir después y ahorita lo vamos a leer también. Pero quiero que veas el contenido de esto. El norte en cual Isaías está profetizando, el norte cae en el año 586. Y de ahí en adelante Judá va a recibir ataque profundo de diferentes naciones. Norte está cayendo, Israel cayó bajo el control de los asirios. Isaías está profetizando en este tiempo, entonces trayendo juicio sobre Judá y recordándolos, hey, regresen a los pies de Dios. Caminen en integridad. Y lo vemos desde el capítulo 28. Cómo empieza el profeta. Dice el versículo 1. Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. Y de la flor marchita de su gloriosa hermosura. Que está sobre la cabeza del valle fértil. De los vencidos por el vino. Los va a llamar borrachos ahorita a todos. Fíjate. En el versículo 4, y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil será como el primer hijo maduro antes del verano, el cual uno ve y tan pronto está en su mano, se lo traga. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio. Y fuerza para los que rechazan el asalto en la puerta. También estos se tembalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están afusados por el vino, por el licor, dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito, asqueroso, sin un solo lugar limpio. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? El estado de liderazgo religioso del pueblo de Dios es vómito. Sus propios líderes están borrachos y lo que dicen ni ellos mismos lo entienden. Vame, fíjate, hay una, no podemos estudiar profundo el hebreo aquí, pero estas frases. Iniciando en el versículo 9, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿A quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Tal vez tú lees eso y dices, ¿what? Y es básicamente, muchos comentaristas han dicho, es como Isaías demostrándole cómo habla un borracho, porque aún en hebreo se escucha raro. Y lo que está diciendo, los adultos ni van a poder recibir este mensaje que les estoy dando como advertencia de juicio. Dice, tal vez unos niños apenas destetados pueden aprender mejor que ustedes. Y fíjate, versículo 11. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. O sea, desde ahí en adelante, hermano, Judá en el sur va a ser juzgada por diferentes naciones de diferentes lenguas para traer juicio sobre ellos porque ellos negaron a su Dios. Y las lenguas desde ese momento en adelante para Israel era una señal también de juicio sobre de ellos. Cuando Pedro dice, ustedes clavaron a Cristo sobre esa cruz y luego la invasión de lenguas llega, era para ellos comprobación de juicio sobre sus vidas. Hay juicio sobre de Israel en estos tiempos porque negaron a su Dios. Y nosotros, nuestra responsabilidad es no decir, bueno, ya Israel, perdiste esta oportunidad, ¿no? Es predicar el Evangelio a toda criatura, incluyendo a Israel. Y que Dios abra sus ojos al Evangelio y que puedan ver su Mesías. He visto varios videos de evangelismo en Israel y hay varios apologistas que van y les leen Isaías 53. No les dicen en qué parte de la Biblia está, solamente se lo leen todo el capítulo 53 de Isaías y les preguntan a los judíos, ¿en qué parte de la Biblia crees que está esto? Y muchos de ellos jamás habían escuchado esa profecía. Y muchos dicen, oh, eso es probablemente del Nuevo Testamento, de esa basura del Nuevo Testamento. Algunos dicen, oh, eso es de Jesús, pero eso es de los del Nuevo Testamento, eso nosotros no lo leemos. Y se asombran cuando les dicen, hey, el profeta Isaías estaba hablando de tu Mesías, y tú mismo puedes decir que era Jesús. Y se quedan como, what? O sea, hay que orar por ellos y por su salvación. Porque las lenguas que podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento era una señal para ellos de juicio, por lo cual nosotros debemos de entender esto y captar la esencia de las lenguas en entender que nosotros, aún con el don de la palabra de Dios ya escrita y traducida, podemos seguir evangelizando a toda lengua, tribu y nación. Regresa a Primera de Corintios, iglesia. Como estamos en la memoria de mi papá, deme 5 minutitos más. Los de vida abundante de los 90 recuerdan eso mucho. Deme 5 minutitos más. Capítulo 14. Fíjate, Pablo, casi repitiendo las frases de Isaías, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Es lo mismo, ¿verdad? No sean niños. Dice en el versículo 20, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablará este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas, versículo 22, así que las lenguas son una señal para los, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. O sea, aquí vemos cómo Pablo clarifica esto para nosotros. Aquellos incrédulos son los que necesitan escuchar el Evangelio. Y al hablar en lenguas y tener este don de lenguas, estás participando en la misión del don de Dios en las lenguas para evangelizar a los perdidos. Ya vamos captando, iglesia, ya estamos captando la definición de lenguas, lenguajes, idiomas, y ya estamos viendo poco a poco el propósito original hasta poder llegar al tiempo de Pablo en Primera de Corintios, cómo las lenguas estaban funcionando adentro de la iglesia. Pero vemos que desde su inicio lenguas era utilizada para el evangelismo a toda lengua, tribu y nación. Así es que vamos a terminar aquí y lo recogemos la próxima semana y seguimos adelante en esto. No me quiero apresurar mucho porque no los quiero confundir. Pero vamos a ponernos de pie en esta mañana.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.